Pues bien, las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es el motivo por el cual venimos a la iglesia para llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Antes de iniciar esta segunda clase, que es de Deuteronomio, este es el incremento número 80, vamos al trono de la gracia para hacer uso de la provisión divina de la confesión si es necesario. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después de hacer eso, le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo este consejo que tienes para nuestra vida espiritual. Permíteme leerles a Deuteronomio 4:40 que nos dicen, así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Nos dimos cuenta que este versículo contesta la pregunta epistemológica, ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? Y él, Moisés, le dice al pueblo que si ellos hacen estas cosas, el Señor Dios Creador, que les ha dado tantas señales desde la salida de Egipto, va a hacer exactamente lo que él les dice que va a hacer. Porque él es un Dios trascendental que está en lo que nosotros conocemos como la metafísica o lo trascendental de nuestra creencia. La verdad absoluta de la palabra de Dios. Hemos estado viendo que después de la salida, después de haber recibido tantos milagros, la primera generación que sale del pueblo de Egipto fracasa todos los exámenes que Dios le da. Fueron reprobados una y otra y otra y otra vez, a pesar de que Dios les enseñaba y les daba una multitud enorme de milagros. Él les enseñaba todo lo que él podía hacer por su pueblo, incluyendo pues abriendo el mar para que pasaran ellos, incluyendo el maná que les daba, incluyendo retener, dando las 10 plagas que dio, como les dije en la clase pasada, para que ellos pudieran salir. Una cantidad enorme de milagros, pero ellos no le creían al Señor. Después de eso le da la ley a Moisés en el monte Sinaí y Moisés le da la ley a ellos. Y nos damos cuenta de que el hecho de tener leyes no implica nada si el corazón del pueblo está alejado de Dios. Y por eso nos deja saber que en los próximos versículos, en los próximos capítulos del 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, va a hablar del corazón nada más. Moisés se va a dedicar a decirnos todo acerca del corazón antes de darnos los mandamientos y los estatutos. Interesantísimo, porque él les está diciendo que sin el corazón las leyes no sirven para nada. Si el pueblo está alejado de Dios, por más de que le dé todo lo que le dé, no le sirve para nada. Entonces es algo interesantísimo. Eso fue lo que pasó después del rechazo de Mesías cuando él estuvo en la faz de la tierra, que posteriormente destruye el templo. ¿Por qué? Porque ellos no necesitaban el templo. Si habían rechazado al Mesías y el templo era la casa del Mesías, ¿para qué querían el templo? Y de ahí en adelante pues se acabó el templo y han venido esos 2000 años de que nosotros conocemos como los años de la dispersión y en los cuales pues la iglesia ha tomado la rienda en lo que corresponde a la predicación de la palabra de Dios. Ahora es la iglesia la que predica acerca del Mesías, porque ellos rechazaron al Mesías, entonces fuera la iglesia predica el Mesías. Pero dentro de la iglesia hay muchas personas judías que sí saben que Jesucristo era el Mesías. Tiene que ser de la familia de David, las promesas que se le dieron a David, de las promesas que se le dieron a Abraham, y todas se cumplen en el Señor Jesucristo. Lo que estamos viendo ahora es que Israel se mantenía firme en sus periodos, pues habían periodos en que se iban de la palabra de Dios, pero en otro tiempo ellos se mantenían firmes y por eso los países que los rodeaban lo odiaban, porque estos países eran parte del sistema cósmico y el sistema cósmico produce arrogancia y odio, sobre todo odio en contra de la verdad. Y los sistemas paganos con sus religiones, etcétera, siempre van a odiar la verdad porque ellos tienen una verdad alterna, una verdad que no es verdad, pero es la que utilizan ellos para llevar a cabo sus planes. Ellos representaban la verdad de manera que eso es parte de nuestro destino. Ellos sabían que la palabra de Dios había dicho a ellos que ellos iban a tener un destino extraordinario, que el Mesías, el hijo de David mayor, iba a gobernar en el futuro. Y ellos sabían que ellos tenían esto. Así como nosotros también lo sabemos, porque ¿verdad? Nosotros hemos sido injertados también en la vida. Nosotros estamos firmes con la verdad y ese es el motivo por el cual también nosotros vamos a ser perseguidos y nosotros vamos a ser acusados, vamos a ser atacados. Es parte de nuestro destino, pero nosotros tenemos un sentido personal del destino debido a que nosotros podemos ver en el corredor del tiempo, como nos lo explica la Escritura, que nosotros después de que muramos, Este asunto se acaba. No más llanto, más, no más dolor, no más lágrimas. Las cosas viejas han pasado, desde aquí son todas hechas nuevas. Pero para el pagano, recién comienzan los problemas, y problemas graves de los cuales ellos no se pueden zafar. Tenemos algo maravilloso que nos permite ver a nosotros hacia dónde nos dirigimos. Permítame darles ahora un resumen de Deuteronomio capítulo 1, versículo 6, hasta Deuteronomio capítulo 4, versículo 40, que es el que acabamos de ver en estos momentos. Y también le voy a dar una nota editorial que se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, del versículo 41 al 49. Y eso es muy interesante. Claro está, no vamos a ir con el lujo de detalles que hicimos anteriormente, pero yo quiero que ustedes vean el mapa que estamos siguiendo, el camino que estamos siguiendo para llegar ahora a los versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donde está el asunto del corazón. Primero que todo, veamos a Deuteronomio 4, 41. Y lo que quiero hacer es ver la estructura del capítulo 4, y en esta sección vamos a ver unos cuantos comentarios, y después vamos a regresar y vamos a unir todo lo que hemos estudiado hasta este punto, pues por una razón en particular. Y les digo cuál es. Lo que les quiero dar es un mapa de nuestra travesía. Como ustedes pueden ver, entonces en el versículo 40 hemos llegado al final de la sección. En otras palabras, ya hemos hablado desde el versículo 6, el capítulo 1, hasta el capítulo 4, versículo 40, y todo esto es lo que Moisés les está enseñando al pueblo. Y es obvio, si ustedes miran el versículo 41, en breve que lo vamos a hacer, que Moisés no está hablando. Esto es algo que un editor probablemente, que el Espíritu Santo utiliza para hacer una compilación de la estructura, porque ya después del capítulo 41 Moisés está muerto, entonces él no puede escribir este asunto en Deuteronomio, sino que tiene que ser la persona que está editando. Hace un recuento de la muerte de Moisés, o sea que tuvo que ser compilado después de su muerte. Y esa es una observación editorial en los versículos 40 al 49. Y después van a notar, comenzando en la próxima vez que veamos a Moisés, porque hoy no vamos a tener tiempo, pero lo vamos a hacer posteriormente, en Deuteronomio 5.1, que Moisés llama de una manera que ahora tenemos una segunda exposición. Esta es la segunda exposición de la Torá, y es una sección larga, larga, pero muy larga en este libro, que es la exposición de la Torá, que es la ley dada a Moisés. Entonces tenemos una brecha aquí entre el capítulo 40, el versículo 40 y el versículo 5.1, el 4.40 al 5.1, y se trata de la observación del editor. Lo que necesitamos hacer eventualmente, a medida que llegamos al final de esta sesión, es aprender el motivo por el cual el editor puso estas cosas aquí. Y las puso, o sea que el libro del Deuteronomio tiene dos autores, Moisés y este editor. Ciertamente que eso no contiene una nueva información. Si estamos hablando de editores, es muy posible que sea Josué o Caleb, que sea una de las personas que estaba con él. Recuérdense que la batuta se la dio a Josué. Y aquí esta persona está diciendo lo que ocurrió porque era un testigo ocular, pues, de lo que había sucedido. Entonces, los versículos 41 a 49 simplemente son una revisión de lo que ya hemos visto. La pregunta es, ¿por qué tenemos que ver esto una segunda vez? Si ya sabemos lo que se encontraba ahí. Y cuando ustedes ven cosas semejantes en la Biblia, y particularmente cuando vean la repetición de la palabra de Dios, deben hacerse la pregunta, ¿por qué está esta información ahí de nuevo? Muy importante, si el Espíritu Santo está repitiendo estas cosas, tiene un motivo especial para hacerlo. El Espíritu Santo utiliza una economía exacta de palabras en la Biblia, y no hay palabras desperdiciadas. Cuando ustedes vean una repetición, no pueden darse el lujo de despedir esa repetición y decir, ya eso lo leí anteriormente, es la misma información, ya eso lo sé. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué el Espíritu Santo hace este recuento de nuevo? Esa es la pregunta. Y eso nos conduce a saber cosas que no pudiéramos ver simplemente si las pidiéramos, pues, precipitadamente. Aquí hay algo que el Espíritu Santo cree que nosotros sepamos. Vamos a pasar revista desde Deuteronomio 1, 6 hasta el 4:40. Y ya hemos hablado acerca de la primera exposición como un asunto de motivación. O sea, es la primera exposición que hace Moisés, que él quiere motivar al pueblo, a esta segunda generación, para entrar y poseer la tierra prometida. Les hace recuento de sus padres, les hace recuento de todo lo que había ocurrido, por qué murieron en el desierto. Todas estas cosas se las hace saber para que ellos estén claros y para que tengan el corazón dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Pero eso no es lo mismo en la segunda exposición. Por eso les estoy enseñando el asunto. Esta es una característica, es un asunto singular de la primera exposición. Moisés está motivando y esto llega a ser un modelo para nosotros, para que nos podamos motivar debido a que muchas veces nos quedamos sin gasolina en la vida cristiana y necesitamos un empujoncito. Por eso tenemos esto aquí. Y por eso es importante que nosotros entendamos cómo, en este modelo de motivación que tenemos aquí en Deuteronomio, cómo fue que Moisés lo logró y cómo podemos imitar este asunto en nuestra propia vida. Porque nosotros lo vamos a necesitar. Recuérdense que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y nosotros somos imperfectos. Y nosotros estamos expuestos a todo tipo de estímulos externos. Nosotros en nuestra vida cotidiana vamos a enfrentarnos con diversos problemas que a veces nos agarran desprevenidos, de sorpresa. Y a veces, si hemos crecido hasta cierto nivel espiritual, no solamente es un solo problema, es un grupo de problemas que vienen a nosotros. Y nosotros nos tenemos que enfrentar con esto porque tienden esos problemas, cuando son muchos, a desanimarnos, a que nos caigamos. Y a no ver, a no poner los ojos en Cristo, sino poner los ojos en los problemas. Y ese es el problema. Y por eso Moisés está hablando con ellos y le está diciendo, no hagan eso, mantengan la palabra de Dios en su corazón. Él es fiel y justo, Él es el Todopoderoso. Nosotros no somos los Todopoderosos. Nosotros no tenemos la fuerza para hacer nada de eso. Lo que sí debemos saber es que Él tiene un plan para nuestra vida y que nos ama y que si nosotros seguimos el plan, el resultado final va a ser excelso para nosotros. Por eso es que tenemos que ver esto. Uno de estos versículos que he resaltado es un versículo muy importante en la epístola de Pablo a los Corintios. Es más, se los voy a poner aquí para que ustedes lo vean. Está en negritas y en itálica. Es un versículo muy importante en la epístola de Pablo a los Corintios que nos habla acerca de nuestro corazón y de la condición de nuestro corazón. No de nuestro corazón físico, sino de nuestro corazón espiritual, el que bombea los pensamientos, porque esa es la ubicación de la gran batalla en la vida cristiana. Óiganlo, nuestra batalla no es con carne ni sangre, nuestra batalla es aquí. Toda la batalla se lleva aquí en la mente. Todo lo que nosotros vemos externamente, que utilizamos nuestros sentidos para verlos, causa la batalla interna en nuestro corazón. Y es el contenido de la palabra de Dios en nuestro corazón que gana la batalla. O sea que no hay cosa del mundo que pueda venir externamente a nosotros que nos pueda ganar la batalla, incluyendo las enfermedades, incluyendo los graves problemas que existen en el mundo, incluyendo las catástrofes. ¡Nada! Todo lo tenemos en nuestro corazón si tenemos la palabra de Dios y si tenemos la victoria que Dios nos da a nosotros. O sea, nadie nos puede ganar. ¿Oyeron eso? La palabra de Dios garantiza que si tú utilizas la palabra de Dios, nada te puede ganar. Tú eres vencedor desde el comienzo hasta el fin. Todo lo que nos pasa a nosotros es temporal. Temporal porque aquí vamos a estar temporalmente. Incluso nosotros somos de una sola generación. De nuestra vida vamos a precipitarnos y vamos a ver cosas que quizás nunca habíamos visto anteriormente, que presentan nuevos dilemas y nuevas oportunidades para hacer uso de la palabra de Dios. Pero lo que tenemos que tener es la palabra de Dios afincada en nuestro corazón para poder hacerle frente a estos ataques mentales. Satanás los utiliza para que nosotros nos caigamos. Y cada uno de nosotros tiene una preferencia. Hay personas que les gusta la política, hay personas que les gustan los deportes, hay personas que les gusta surgir en el trabajo. O sea, hay una serie de cosas, incluyendo pues el matrimonio que es adicional, que tú tienes que enfrentarte con ellas y tienes que subsanar esos problemas. Solamente lo puedes hacer con la palabra de Dios. Y la victoria te la da el Señor. Recuérdense, sobre todo en el matrimonio, algo muy interesante, la arrogancia causa que el matrimonio se pegue, se dé trancazos. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo dice, yo debo disminuir, él debe incrementar en mí. Nosotros no somos nada, ¿por qué te das ínfulas? Recuérdense que la ínfula de la arrogancia proviene del sistema cósmico de Satanás. En verdad, en la segunda porción que yo les explico, ahí donde la persona cae para que se llene de arrogancia y de odio. No, eso pasa cuando tú te crees que eres mucho. Que esto es más inteligente y que cómo me vas a decir eso a mí, porque yo... ¡No! ¡Quítate eso de arriba! Nosotros no estamos aquí para ser los grandes. Nosotros debemos mermar, Él debe incrementar. Que sea la palabra de Dios que en nosotros haga y nos dé el resultado que nosotros deseamos. Este versículo se lo estoy poniendo porque está hablando no de nuestro corazón físico, sino de ese corazón espiritual, donde está la ubicación de la gran batalla en la vida cristiana. Ahora, los judíos del Antiguo Testamento libraron una batalla sobre la propiedad raíz física. Lo hemos estudiado, están al otro lado del río Jordán. Ahí se forman las batallas tremendas para que tribus puedan poseerlas. Y después de eso, él los está animando para cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra prometida. Eso es propiedad raíz. Ellos tienen que estar mentalmente preparados para tomar la propiedad raíz. Nosotros libramos una batalla sobre la propiedad raíz psicológica. ¿Oyeron eso? Es psicológica. Nosotros tenemos que ganar esa batalla y lo hacemos dentro de nuestro corazón y El motivo de esta guerra santa a la cual las personas protestan y dicen, ah, pero eso en la Biblia es éticamente muy pobre, es perverso lo que ellos hicieron, arrasar con todos esos pueblos y matar a mujeres, niños, perros, gatos, todos, mataban a todo el mundo. O sea que ellos lo dudan, ¿verdad? Porque ellos no saben el trasfondo de estas cosas. Pero es el mismo espíritu imprecatorio. Hemos oído hablar de las oraciones imprecatorias, sobre todo las que hacía David. David hacía oraciones imprecatorias en las cuales él le pedía a Dios que destruyera al enemigo. Destruye los que queden sin madre, sin padre, sin hijos, sino que tengan prosperidad. O sea, él le pedía al Señor destrucción absoluta para esta persona. Esas son oraciones imprecatorias. Es el mismo espíritu imprecatorio de la guerra santa en el Antiguo Testamento que llega al Nuevo Testamento para ser aplicado a nuestros corazones. Y que debemos ser tan firmes en conquistar nuestra carne, a sus motivaciones, sus pensamientos y controlar lo que pensamos como ellos lo hicieron controlando esa tierra. Muy interesante cuando hacemos la aplicación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en nuestra guerra espiritual. Porque el Señor Jesucristo nos dijo que nuestra batalla no es contra carne, ni sangre, ni principados, ni potestades. Esto no es algo nuevo, señoras y señores. Muchos escritores han notado el asunto que les estoy hablando. Si ustedes leen los comentarios, y particularmente me refiero al libro de Josué, La Conquista de la Tierra, ahí hay docenas de comentarios que son devocionales, que inevitablemente toman el periodo de la conquista como un modelo para nuestras luchas mentales en la vida espiritual. Se están aplicando lo que se aplicaba con la propiedad raíz que tenían que poseer ellos con nuestra vida espiritual. Y es correcto, eso es lo que nosotros hacemos, o sea que no se les pasó por alto el asunto de la enseñanza mosaica. Ahora veamos el principio que entraña. Tiene que ver con la actitud mental. Tiene que ver con la actitud mental. Y dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjense que esta es una orden grande que el apóstol Pablo está dando. Ahora, por la inspiración del Espíritu Santo, este Señor nos está hablando a nosotros para dejarnos saber la importancia de la palabra de Dios en nuestro corazón y de la eficacia que tiene cuando la tenemos en nuestro corazón. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Para comenzar, como pueden ver, esta no es una guerra social islámica o yihad, como la tienen los musulmanes. Aquí lo que estamos viendo es que a la final el Señor Jesucristo sí va a venir a la historia humana y cuando lo haga sí va a ser carnal. Va a ser física y política. Porque regresamos a qué? Al sistema judaico. Recuérdense, en estos momentos, para nosotros, en la iglesia, esta guerra no es carnal, nuestra milicia no es carnal. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, sí va a ser. Él va a venir y va a destruir físicamente a todos estos enemigos de la cruz y enemigos de Dios. Y después, cuando Él venga, va a ser carnal, va a ser física y política, pero en este momento las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjense que aquí hay algo que precede a todo esto. Es el conocimiento de Dios. Ahora, ¿quién puede hacer esta guerra? Solamente aquellas personas que tienen el conocimiento de Dios. Las otras personas son bajas, ya son bajas espirituales. Con eso ni se tiene que meter Satanás, solamente los mantiene entretenidos. Por eso los creyentes maduros, que son la sal de la tierra, son tan importantes. Porque estas personas, recuérdense que la batalla espiritual la ganó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esa es la batalla estratégica. Una sola persona ganó la batalla. Ahora son unos cuantos que llegan a madurez espiritual, que tienen el conocimiento de Dios, que derriban las fortalezas y los argumentos de altivez que se levantan en contra de todo el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y después en el 2 Corintios 10, 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea perfecta. La palabra perfecta es una palabra que utiliza, permítame llegar aquí un momentito a Logos, y yo quiero pasar aquí a 2 Corintios. Se dan cuenta que aquí están, en el inglés dice, hasta que su obediencia sea completa, sea llena. Y por eso paré, porque la palabra que se utiliza es pleiro. La palabra pleiro se utiliza con los frutos para la madurez. Está hablando de madurez, de plenitud. Cuando un hombre maduro se llena de la palabra de Dios, llega a su madurez, a su plenitud. No es a la perfección. Yo les puse eso porque en esta de aquí, como ustedes lo pueden ver, está hablando ¿de qué? De la perfección. Ustedes sean perfecta. pero no es perfecta, porque nosotros nunca podemos ser perfectos, pero sí podemos ser maduros, podemos estar llenos de la palabra de Dios, pero eso no implica que lo vamos a utilizar siempre. Van a haber escaramuzas que nosotros perdemos, porque se nos va la onda. Ponemos los ojos en la carne, ponemos los ojos en lo que nosotros queremos en ese momento, y ahí es donde metemos la pata. Pero estando prontos para castigar toda su obediencia cuando la obediencia de ustedes llega a la madurez. ¿Cómo es madura? Con la información divina de la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo estaba aplicando a los corintios este asunto, pero el asunto es que la frase derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo es una que contiene el reto. Ese es el reto para nosotros. Y está con nosotros el resto de nuestra vida cristiana. O sea que nosotros tenemos que controlar nuestros pensamientos y ahí es donde se puede perder la batalla. A veces la arrogancia nos gana, especialmente si alguien se mete en un área de fortaleza de nosotros, cuando nosotros sabemos que somos fuertes en esa área y nos llaman a duda. ¿Cómo es posible que tú a mí me digas eso? Ay, ahí es donde te metiste en el problema. Por ejemplo, si tú eres un experto, suponte tú que sea, vamos a utilizar aquí porque veo a mi querido amigo aquí enfrente mío, que eres un experto en caballos. ¡Experto! Eso es lo que haces tú todos los días. Tú conoces el movimiento, cómo levantan los oídos, cómo se le cae la, cuando están durmiendo, cuando están tranquilos. O sea, conoces lo que es un caballo. Y que ve una persona que nunca ve un caballo a decirte a ti que tú no sabes nada acerca de los caballos, porque eso no es lo que significa. Que es lo primero que te sientes es, ¿y este qué? Se te sube la arrogancia inmediatamente porque tú sabes que tú sí sabes y que esa persona no sabe lo que está diciendo. O sea que ese es un problema que todos tenemos en todos nuestros campos. Suponte que un electricista tú le digas que el cable que debes utilizar para 60 amperes es un número 8. El electricista, ¿estás loco? Eso no, lo vas a quemar al edificio, te va a decir. La persona brinca y dice, no, ¿qué pasa? Esta persona no sabe lo que está diciendo, pero te está retando a ti en tu área de fortaleza. Te está retando a ti en lo que tú sabes que es verdad. Que eso pasa en los campos de nuestros oficios, pero también pasa en nuestra condición espiritual. Hay un reto que te agarra de sorpresa. Ustedes han visto a los perros cuando se ponen frente, se levanta el pelo por la parte de atrás. O sea, en la espalda. Entonces, oye, cálmate, que no es así la cosa. Pero eso es lo que me hizo la arrogancia que sube, que el reto tú lo tomas inmediatamente y vámonos. Tête à tête, como dicen los franceses. Cara a cara, ahí viene el empujonazo. Eso es lo que sucede con nosotros en la guerra espiritual, que tenemos que tener cuidado y permitir que la palabra de Dios sea la que gobierne en nosotros y traer todos esos pensamientos al cautiverio. Nosotros debemos de crecer y Él debe incrementar en nosotros. Y por eso tienen esa famosa bandita la gente. Utiliza una pulserita que dice, ¿qué haría Jesús? Por eso lo utilizan. What would Jesus do? Le dicen. ¿Qué haría Jesús en este caso? Para recordarse, para bajarse, ¿qué haría Jesús cuando me dices, para que te calmes y ya, no, porque haría Jesús eso, se le tiraría Jesús a decirle con tanto que le hicieron, ¿se dan cuenta? Todo eso lo tenemos que tener en mente, pero es difícil. Hay veces que te agarran desprevenido, tienes un mal día, te paraste por el lado que nadie, tu mujer te estaba diciendo cosas que no eran, y, o sea, es un cúmulo de cosas que se están acumulando y te llega este susodicho a decirte una cosa más y ahí es donde explotó el asunto y que un problema grave. O sea, todos nosotros hemos pasado por ahí y no se puede hacer nada. Pero, claro está, después viene la confesión de nuestros pecados que nos restaura pues, en nuestro camino, y nos damos cuenta, después una de las cosas que debemos hacer es pedirle perdón a la persona, caramba, discúlpame, se me fue la onda en ese momento. Entonces viene la humildad nuestra, que es lo que nosotros debemos hacer. No nos debemos sulfurar, no nos debemos sulfurar y que se nos vaya la onda. El asunto es que todo pensamiento tiene que venir a cautividad del Señor. ¿Es fácil? No, no es fácil. Hay ciertas condiciones que son tan difíciles que a veces te ganan. Pero, de todas maneras, como ustedes pueden ver, ¿quién puede llegar a la perfección? Perfección quiere decir que tú nunca vas a hacer eso. ¿Tú puedes decir eso? No, no puedes decir eso. Alguien te va a sacar de quicio. Lo único que necesitas son los ingredientes en el lugar preciso y te saca de quicio. Ahora tú, conscientemente, no quieres que te saque. Pero, a veces te gana. Nos enfrentamos con el tema de cómo podemos ser motivados y cómo podemos motivar. Y para motivar tenemos que enfrentar los argumentos de toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios. De manera que no estamos hablando de una sesión de porras, no es asunto de animar diciendo alabín, alabán, alabín, bombán. No, eso no se trata. Eso en la vida cristiana no funciona. Ni asunto de música emocional que dura unos 5 minutos después de que se acaba. Porque eso tampoco te va a llevar a pelear esa batalla. Lo que necesitas es algo que va a permanecer. Algo que cuando estás en el medio de una discusión, en algún lado o simplemente estás solo y estás tratando de enfrentarte con pensamientos que no son bíblicos, entonces, ¿qué puedes hacer? Si tienes pensamientos que no son bíblicos, tú vas a decir alabín, bum, banga, porque si ahí le está dando porras al asunto y no, eso no te va a motivar. Vamos a regresar a Deuteronomio 1.6. No vamos a pasar todos los versículos porque ya eso lo hemos hecho. Lo que quiero hacer es revisar algunos principios que ahí se encuentran, principios que podemos utilizar para derribar las imaginaciones vanas. Desde Deuteronomio 1.6 hasta Deuteronomio 3.29 tenemos un análisis histórico de Israel desde el Sinaí, desde el monte Sinaí donde se recibe la ley, hasta las victorias de Transjordania, al otro lado del río Jordán, donde el pueblo ya comienza a arrasar por la parte de abajo y le gana a Sejón, le gana a todos esos líderes políticos y ellos terminan con ese terreno. Esa es la sección de la experiencia histórica del pueblo. Y después, desde el capítulo 4 en adelante, tenemos la experiencia histórica por venir. O sea, que las cosas que Dios es madera es en el futuro. Lo que Moisés va a hacer es una proporción aproximada de 3:1. O sea, fíjense lo que él hace. Él le da una proporción de 3:1 en su argumento a ellos y lo que hace es enfatizar lo que Dios ha hecho por ellos en el pasado. Y específicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos le señala todas esas cosas que le está hablando a la segunda generación, porque tenía mucho que decirle porque Dios había hecho muchísimas cosas por ese pueblo. Él les podía decir, mire, esto lo hizo Dios y esto lo hizo Dios con lujo de detalle, pero les decía las cosas que Dios había hecho a favor de ellos. Y después va a darle un vistazo a los corredores del tiempo en el futuro. O sea, primero les habla del pasado y ahora la segunda generación les dice, mira lo que va a pasar en el futuro. Va a ponerlos en un paréntesis en esos momentos. Fíjense ustedes, si saben cómo es un paréntesis de una frase, los pone en un paréntesis para que sepan dónde están ellos en estos momentos y para ofrecerles un vistazo hacia el futuro y además darles un análisis del texto. Va a analizar el texto de una forma extraordinaria. De manera que cuando en el texto dice, en Deuteronomio 1.6, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, han estado bastante tiempo en este monte. Fíjense cómo comienza el versículo 6 de Deuteronomio 1. Esto se los quiero explicar más adelante, porque aquí es donde comienzan a titilar las luces. Aquí es cuando el humo comienza a salir y cuando comienza a retumbar la santidad de Dios. Ellos vieron y oyeron al Señor. Ahí es donde comienza ese sismo. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Israel. Cuando Dios da los 10 mandamientos, cuando habla por primera vez en la historia a un pueblo entero. Se oye la voz de Dios. El pueblo entero oyó la voz de Dios en ese momento. Yo sé que hay parlantes que se pueden utilizar para que una multitud grande pueda escuchar, pero eso retumba. Esta gente escuchó la palabra de Dios nítidamente en todos los segmentos que habían en ese valle. Nítidamente, como si le estuviera hablando directamente a ellos. Pero, por ahora, simplemente quiero ver este principio. Hay un principio que esto entraña. Dios habló, y cuando hagamos eso quiero regresar a esa diapositiva que nos habla de la aceidad de Dios. Yo les he hablado de la aceidad de Dios. ¿Y qué es lo que significa la palabra aceidad? Yo sé que no la hemos visto, la hemos visto 2 o 3 veces, pero como nosotros somos seres humanos y el disco no es tan duro, sino que es muy blando, se mueve por química, a veces la química se nos pierde, porque tenemos muchas cosas en la cabeza, especialmente en este mundo moderno que nos entra tanta información. La palabra aceidad se nos va la definición. ¿Qué es aceidad? Yo sé que si le pregunto a ustedes ahorita qué es la aceidad, hay muy pocos que me la pueden contestar. Cuando la vimos 3 o 4 veces. Recuérdense, no se preocupen, porque una persona normal necesita la repetición de 23 veces para que capte un concepto. 23 veces al ser humano tienes que escuchar la cosa para que se quede grabada, a menos de que seas un genio. El genio requiere 3 o 4 veces nada más, pero requiere 3 o 4 veces para que se le quede grabada. O sea, para que la memoria capte, como pasarle un lápiz a un papel, en la misma línea, se lo pasas varias veces hasta que hace una cuenca, ¿verdad? Y ahora sigue, ahora lo sacas y él sigue la línea esa que se hizo. ¿Qué es lo que significa esa palabra? La aceidad de Dios. Significa que él es totalmente independiente y suficiente en sí mismo. Independiente totalmente de todo, que existe por sí mismo, que posee en sí el principio de su propia existencia. No necesita a nadie para mantenerse. Nosotros necesitamos de Dios, nosotros necesitamos del aire, necesitamos del agua, necesitamos nuestra respiración, necesitamos una serie de cosas que estén funcionando en coordinación, orquestadas por nuestro cerebro, para que nosotros podamos subsistir. Porque si no es así, nos vamos. Dios no necesita nada de eso. ¿Sabían que Dios no necesita oxígeno? No necesita agua. Dios no necesita las cosas creadas. Recuerden que Él creó el tiempo, el espacio y la materia. Y Él no requiere de ninguna de ellas para vivir. No necesita nada. Interesante, ¿verdad? O sea que Él es autoexistente. En otras palabras, Dios no tiene una fuente de existencia fuera de sí mismo. Nosotros sí tenemos que tener una fuente de existencia. Si tú pones un hombre en el desierto y pasas 2 días con el calor, el hombre se muere porque no tiene agua. Él no tuvo que llegar a ser. Él siempre ha sido. Es un concepto muy grande en nuestras mentes porque nosotros somos seres finitos. Y para entender eso, caray, qué grande es el Señor. Permíteme decírselos de esta manera. Imagínense por un momento que Dios nunca creó algo. Un momento. ¿Sería Dios incompleto por eso? De ninguna manera. No necesita crear nada. Él es Dios. Él siempre ha existido. Y en la Biblia Dios es una Trinidad. O sea que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tenían una relación maravillosa en la eternidad pasada. Y ellos no necesitaban de nosotros. La Trinidad no necesita algo fuera de sí misma. Y por eso no es verdad donde se niega. Eso no es verdad donde se niega la Trinidad. Si la gente dice que no hay Trinidad, entonces eso no es verdad. O sea que en cualquier lugar que se encuentre el monoteísmo, tal como se encuentra en Islam y en algunas formas de judaísmo rabínico, hay un Dios que se encuentra eternamente solo. Si es la eternidad, está Dios, el Dios está solo eternamente. Y ahí está el problema. Un Dios que está eternamente solo no puede ejercitar el amor, porque no tiene objeto para su amor. En las teologías del monoteísmo solitario habitual e históricamente carece del atributo del amor en cualquier manera vibrante. No existe. Es más, hace del Dios monoteísta no un verdadero Dios. ¿Por qué? Porque para expresar su amor tiene que crear una criatura. Entonces ahí sí puede expresar su amor a la criatura. Pero entonces, ¿qué hace eso de Dios? Dependiente de la criatura, para poder ejercitar uno de sus atributos. Entonces ya no es Dios, porque ahora depende de alguien. Ese monoteísmo no funciona. Hay un motivo por el cual eso es así. Porque un Dios que perpetuamente está solo no tiene un objeto para su amor. Pero con la Trinidad, el Padre tiene al Hijo y lo ama eternamente. El Hijo tiene al Padre y lo ama eternamente. El Padre tiene al Espíritu Santo y lo ama eternamente. El Espíritu Santo tiene al Hijo eternamente y se aman. O sea, siempre ha existido el amor porque Dios es amor, es uno de sus atributos. Lo que les trato de decir es que esos puntos teológicos finos de la teología no son solamente puntos finos, no son solamente académicos. Atrás de esta palabra aceidad y de la Trinidad se encuentra el hecho de que tenemos la persona única del universo y eso es muy importante para la motivación, para nosotros, para estar motivados, cosa que les quiero enseñar en breve, pero primero vamos a digerir esto que les estoy diciendo. Él es independiente y autónomo, y se lo voy a poner aquí, esa es la aceidad de Dios. Del Dios, Él dice que yo soy, Él es el gran yo soy, Él siempre ha sido. Dios existe y por eso todo existe, porque si no existiera Dios, nada de lo que existe existiría porque Él es el que creó todas las cosas. Él creó el tiempo, tú utilizas ese reloj para medir el tiempo. Él creó el espacio, todo el espacio lo creó Él. Él creó la materia con la cual nosotros hacemos las cosas. Pero Él no está sujeto a nada de eso, porque Él es el creador. Él es independiente y autónomo. Y ahora vamos a decir versus, vamos a poner otras cosas, en contra, versus, en contra. Vamos a poner la verdad en contraste a otra cosa. Porque a veces nosotros aprendemos mejor la verdad cuando vemos lo opuesto a la verdad. Y nosotros descubrimos, bueno, eso no puede ser. Entonces sabes que esta es la verdad. A la negación de la verdad, es lo que me refiero. Porque a veces nosotros nos asimos mejor de la verdad cuando vemos que no es lo que no es verdad. Cuando vemos lo que no es verdad, nos damos cuenta que es así la verdad en contraste. O sea que la verdad de la aceidad de Dios está en contra de otra idea. Estos son los conceptos grandes, pero muy grandes. Son muy poderosos de paso y pueden causar daño si no lo ven de la manera apropiada a través del espectro de la vida. Muy importante. Esto que les digo es muy importante. La doctrina bíblica de la aceidad nos deja saber lo siguiente. Dios es el Dios personal trino, existen tres personas, que existe eternamente. Lo que eso significa es que Dios existe antes de que todas las cosas existieran. De manera que todas las cosas tienen su existencia derivada del Creador. Caramba, cuando nosotros entendemos que Él es el Creador y nosotros somos la criatura, usted vas a poner, dame que te doy con el Creador. Él te hace así, ya se acabó todo. ¿Me explico? Nosotros no somos nada, Él es el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El Creador es el que mantiene la existencia como nosotros la conocemos. Ahora, de nuevo, eso parece ser un principio académico y abstracto, pero permítame explicárselos entonces de esta manera. Esta palabra contra que ustedes ven aquí, contra, esta palabra explica lo contrario de lo que la Biblia dice. O sea, ¿qué está en contra de que la ciudad de Dios, Él es el gran yo soy, Él existe y por eso todo existe? Explica lo contrario de lo que la Biblia dice y dice que tenemos un universo impersonal. Comienza con el hecho de que dice que el universo es impersonal. Si es impersonal, entonces no tiene sentido. Todo el paganismo se pega en esto. Mire, hay dos sistemas. El sistema divino o el sistema pagano. Y el sistema pagano tiene una cornucopia. Una gran cantidad. ¿Sabes lo que es una cornucopia? El famoso cuerno eso que está lleno de frutas y de cosas. Bueno, el sistema cósmico de Satanás, con ese paganismo, tiene cientos o miles de conceptos, de religiones, de filosofías, de maneras de ver las cosas que no son verdad. Todos pertenecen al paganismo, con la flor del paganismo, lo podemos decir de esta manera. Dios es uno, trino, y Él tiene la verdad porque es el creador. Pero ellos hablan en contra de Dios. Ellos sacan con este concepto de un Dios impersonal. O sea, no tiene sentido. Que nos trajo accidentalmente a la existencia y es el eslabón más reciente de un proceso evolucionario casual. Nosotros somos un eslabón de un proceso que ha existido por mucho tiempo y ahora estamos aquí. Proceso, aquí estamos. Estamos, según ellos, aquí en un proceso evolucionario casual. Y se lo menciona como el destino, o las tablas del destino, o la madre naturaleza. Tiene una serie de nombres que ellos utilizan, que la madre naturaleza nos hizo. Babosadas que no tienen sentido. Pero ellos sí lo creen porque lo explican de tal manera. Y como no tienen la contraposición de la verdad, con la cual tú puedes decir, pues esto es una bola de mentiras. Y creen que nosotros creamos esto, pero si tú no tienes la verdad, ¿cómo puedes saber que te están diciendo mentira? Si es la verdad la que derrama su luz sobre la mentira. La palabra contra y su significado en contra de. O sea que la verdad de la aceidad de Dios está en contra de la otra idea. Estos son conceptos grandes, o sea, como les he dicho, muy grandes. Aquí vemos que esta palabra contra explica lo contrario de lo que la Biblia dice y dice que tenemos un universo impersonal, como lo tienen ahí en la pantalla. Ahora, todas las posiciones paganas a la final creen en un universo impersonal. Todas. Últimamente lo que sucede es que con el desarrollo científico y con las grandes computadoras, la IBM sacó una computadora que hace 400 cuatrillones de cálculos por segundo. ¿Vieron eso? La de China hacía 200 trillones de cálculos por segundo. La nueva computadora hace 400 cuatrillones por segundo. ¿Usted sabe lo que va a pasar con la raza humana? La computadora va a controlar a todo el mundo. Nosotros no vamos a estar aquí, yo estoy seguro de eso, que cuando ya llegue ese punto que va a tener el control absoluto Satanás, ya nosotros, Dios, nos ha sacado de aquí. Pero hacia allá se dirige con la nanotecnología. Imagínense, o sea, ellos pueden hacer en un segundo los cálculos que se demoraría la Tierra entera, todos los 7 billones de habitantes haciendo cálculos cada minuto, se demorarían 6 billones de años en hacer lo que esa computadora hace en un segundo. ¿Oyeron eso? Eso es algo espectacular, es algo fuera de onda. Lo usa científicamente, pero eso va a tener un uso que solamente, si ellos quieren saber algo de ti, tocan un botón y aparece tu número, aparece toda tu vida, con todo lo que haces, todo lo que has visto, todo tipo de fotografías tuyas. Van a tener fotografías tuyas, desnudo o vestido, viendo, porque resulta que, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, ustedes ven esta cinta que yo tengo aquí, esta cinta está cubriendo de mi teléfono, por este lado de aquí. La utilizo cuando yo quiero. Y por este lado tengo una cinta que no me ve a mí. Cada vez que tú abres el teléfono, no importa dónde estés, tú te vas a acostar. Esto tiene las nuevas cámaras, casi 360 de ángulo. Tú la pones y ellos te pueden ver a ti en la cama. Te pueden escuchar. Pueden hacer todo lo que ellos quieran. Ellos te escuchan todo lo que estás haciendo. Y para añadirle a eso, la gente que no conoce a Dios se pone a poner información en Facebook, en Twitter. Le está dando toda tu información a estas grandes computadoras que a la final van a ser controladas por personas que van a saber todo lo que tú estás haciendo. No van a haber escapatorias. Les digo eso para que lo sepan. Una de las cosas que deben hacer de noche es poner este teléfono en airplane mode, en aeroplano, para que no estén fisgando ni viéndolos ustedes. Tú no te das cuenta porque eso está ahí presente todo el tiempo. Y tú agarras el teléfono, lo pones así, pero ya estás preparándote para entrar al baño a bañarte. ¡Te están viendo! Todo lo que estás, te están viendo, te están oyendo. Eso es solamente el principio. Cuando les digo que esta nueva computadora hace 400 cuatrillones de cálculos por segundo, y todas las nuevas luces, la nanotecnología está tomando todo, señoras y señores. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle a Dios de que cuando este control absoluto mundial venga, esa es la gran tribulación. Ellos van a hacer contigo lo que les dé la gana. Te van a hacer bola negra cuando les dé la gana. Van a hacer contigo lo que les dé la gana. Pero nosotros no vamos a estar aquí. Hay aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo y que son raptadas al cielo, porque Él es el que nos va a sacar a nosotros de esta situación. O sea que, les digo esto como añadidura a las cosas que estamos viendo. Esta palabra contra, que de paso se nos acabó el tiempo. Yo quiero parar aquí porque, vamos, en la próxima clase quiero entrar aquí en el asunto de la aceidad de Dios, que de paso nos va a servir a nosotros porque a nosotros se nos olvida la palabra. Entonces yo les voy a recordar la palabra aceidad, les voy a dar las definiciones de la aceidad, vamos a ver lo que está en contra de la aceidad, y por eso aquí vamos a ver la distinción en la parte de abajo. Y eso nos ayuda a ver lo que está haciendo Moisés, porque eso es exactamente lo que está haciendo Moisés. Él está dejando saber que los judíos tienen un Dios trascendental, todopoderoso, siempre existido. Él es el que hace todas las cosas, a Él es el que tenemos que servir. Y si no lo hacemos, pues asunto es nuestra bronca. Tú haz lo que tú quieras. ¿Quieres oír la verdad? La escuchas para tu bendición. ¿No le quieres oír? Perfecto, haz lo que te da la gana. Tú vas a sembrar y vas a cosechar lo que sembraste. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Bueno, ahí culminamos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas que nosotros nos permiten hacer la batalla en nuestro propio corazón. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.